Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues la Felipa es de lo que trata esa canción. Y de otra Felipa, creo que es otra Felipa, la que va a recibir un homenaje esta tarde, la librería, la librera Felipa Polo Asenjo. Muchos estudiantes seguro que todavía la recuerdan con su moño y detrás del mostrador en el local que tenía en la calle Libreros. Y hasta la Tuna, es esta. Entonces, sí, es esa, sí. Es esta, fíjate. Sí, sí, sí. Hasta la Tuna le había dedicado la canción. Pues es esta, sí. Bueno, pues esta tarde, como decimos, el ayuntamiento descubre una placa allí en homenaje a la a esta mujer. Y vamos a recordar su figura con uno de sus sobrinos, que ahora también tiene su propia librería. Gloria Talavera se ha ido con él. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Recordamos la figura de esta librera, la de antaño, que muchos conocimos en nuestra época de estudiantes, sobre todo cuando estábamos en la universidad. Y fíjate que murió con 91 años en el año 2002 y me decía su familia que hasta los 91 años hay al pie del cañón, detrás del mostrador, atendiendo a todos los estudiantes y a todos los que iban en busca de un libro a la calle Libreros, concretamente al número 16, y no utilizaba ni caja registradora ni calculadora, que todo lo tenía, decíamos, en la memoria. Así era ella, una mujer muy querida. Y Juanjo Asenjo Polo, que es el actual propietario de otra librería que estamos aquí, Pilar de Zaragoza, me decías, Juanjo, que llevabais más de 3 años intentando, ¿no?, que el ayuntamiento, sí, le rindiera un homenaje en esa calle Libreros.
Exactamente, hicimos un texto de apoyo a la propuesta de la placa, porque hicimos 6 conferencias en distintas bibliotecas de Madrid y bueno, pues lo iban firmando y demás, y entonces cuando se hizo la presentación del libro nos dijeron que no hacía falta ni las firmas, que se iba a poner sí o sí. Entonces luego ya fuimos al ayuntamiento y sí, 2 años y pico.
Bueno, el libro que lo tenéis aquí, Historia de la librería Felipa y de la calle de los libreros de Madrid, que ya va por la edición número 12, o sea que muchos madrileños y muchos estudiantes interesados en su historia. Decíamos, una mujer amable y muy generosa, muy querida por los estudiantes hasta por los turnos, ¿no?
Sí, bueno, amable, y tenía su genio, su carácter, que eso también venía bien, porque había muchos estudiantes que los tenía que poner firmes porque a veces repetían curso, en fin, no eran un poquito gamberretes, y ella pues tenía unos valores que hacía que luego le quisieran, fuera de una manera o de otra, o sea, muy cariñosa, muy amable, o muy recta y muy dura.
Bueno, y aquí estás recogiendo también algunas de las frases míticas de ellas, ¿no?, que ponía incluso en su local: si no tienes que hacer nada, no lo vengas a hacer aquí. Ese cartel que tienes aquí en tu librería es un homenaje también a ella, es el original, Librería Felipa, compraventa, que fue uno de sus fuertes, ¿no?
Sí, bueno, es que inicialmente, bueno, estamos hablando de su profesora librera, que fue doña Pepita, ella le enseñó a restaurar y encuadernar, porque antiguamente eso era el valor profesional de este sector, no el de librero. El librero era vender, pero lo que era difícil era restaurar, encuadernar, porque estamos hablando de libros que había que coser, que había que, bueno, restaurar de una manera para los universitarios y sirviera para varias manos. Y antiguamente no existía el mundo editorial como lo conocemos ahora. Eran los libreros casi el mundo editorial.
Eran los que lo hacían. Decíamos, tenía mucha cercanía con los estudiantes y aquellos que pasaban por apuros económicos también de alguna manera recibían la ayuda de ella, ¿no?
Sí, bueno, había incluso anécdotas. A nosotros nos han comentado muchas anécdotas. Gente con una dificultad o por determinados motivos o porque fuera el autor del libro, que se lo regalaba. Y sí, hay anécdotas que hemos incluido en el libro que, bueno, son muy curiosas. Sí.
La calle Libreros, ¿cómo está en la actualidad? Pues lo voy a contar a los oyentes. En su mejor época llegó a albergar hasta 12 librerías diferentes. No era la calle peatonal como hasta ahora, pero sí que se abarrotaba en el mes de septiembre de estudiantes y casi había que cortar el tráfico. En la actualidad apenas quedan 4 librerías y una de ellas, la de Salamanca, que también ha sido muy famosa y ha tenido mucha historia, ha cerrado hace tan solo unos meses, ¿no?
Sí, es cierto. bueno, quedan ahora mismo actualmente creo de 5 y realmente pues con mucha dificultad porque está el sector, no solamente en la calle Librero, sino cualquier librería que preguntes independiente, pues lógicamente estamos arrastrando una situación muy difícil para el libro en papel, que se está manteniendo, pero claro, ha menguado y se hace pues a veces inviable los proyectos de culturales, porque somos en realidad un I más D, el tener el producto del libro, el vender un libro, un librero es algo que es una esencia en el sector de la sociedad para vivir la cultura.
Hoy es el Día del Libro, sí. Y vemos aquí mucha gente que viene a comprar libros. Fijaos, Begoña Lipio, que me llamaba mucho la atención una señora que a sus 98 años ha querido venir aquí, es una clienta habitual, en este 23 de abril a llevarse un libro, en este caso sobre leyendas de Madrid, y que lo seguro que lo disfruta estupendamente porque la hemos visto y goza de salud, ¿no?
Sí, bueno, es una clienta habitual, bueno, lee muchísimo. La verdad es que es verla con 98 años me recuerda a mi tía Felipa, por la edad que ahí está y con el libro, ¿no? Que le encanta la lectura. Entonces, tener clientes así, lo que pasa es que, claro, la gente joven está buscando ya otras herramientas que no tienen nada que ver con el libro en papel.
¿Cómo sois los libreros de hoy, hablando de la Felipa y de su historia, en qué ha cambiado la profesión?
Sí, ha cambiado mucho. O sea, yo he vivido 3 crisis del sector del libro y la verdad es que la situación ahora mismo está contenida. Está cambiando muchos parámetros y sí es cierto que yo soy optimista porque el papel es la esencia, o sea, el libro en papel, yo he conocido editores que no querían ni publicar en papel, solo online o vía, y al final han reconocido que editan en papel y digo, pues mira, al final me vas a tener que dar la razón, y es que es verdad, es que el libro es esencia para el mundo de lo que es virtual y que es muy volátil.
Vamos a recomendar, si te parece, algún libro que a ti te guste, y también te voy a preguntar cuáles son los últimos éxitos de venta en estos meses.
Ah, bueno, ahora hemos estado el sábado concretamente Manuel Becerra, que ha habido también una especie de día del libro ahí también para celebrarlo en la calle. Hoy, lógicamente, es nuestra fiesta real para todos los libreros, es la importante, porque realmente el 23 es cuando hay que celebrarlo realmente. Hicimos también la noche los libros, pero bueno, aquí el librero está centrado en el día del libro, que es 23, caiga como caiga, es el día de Cervantes. Y hay que apostar por ese día. Y ha habido libros que han sido bastante solicitados, además, el de Javier Marías, Berta Isla. Bueno, también tenemos a un autor, Barrero, que normalmente se vende muy bien, Joaquín Barrero, que el tiempo entre Escondido y Niebla Herida, que son muy vendidos. Y luego, bueno, pues también hay de Juan José Millás, en fin, hay varios libros que están funcionando bien, que están el de Vila, el de Ordesa, de Manuel Vila.
Otra cosa, que veo que tienes un montón de libros dedicados a Madrid. Sí, ¿se venden bien? ¿Cuáles son los más curiosos que podemos encontrar aquí? Tienes uno, por ejemplo, hablando de La Guindalera, porque esta librería en la que tú te encuentras pertenece aquí, pero Secretos de Madrid, Su Majestad Escoja, uh-huh. Anécdotas divertidas de Madrid. Estos libros gustan también.
Sí, mucho. Yo, es verdad que la sección está la misma mucho, todo lo que es Madrid. Lógicamente, además, el libro que hemos escrito sobre la historia de la librería de Felipa, no solamente habla de Felipa, habla de Madrid, de la calle de los librero, la calle Jacome Trezo, el rastro, la cuesta Moyano, en todo lo que es el mapa geográfico desde el 19 de las librerías en Madrid. Entonces es una historia muy bonita y con muchas historias que han salido a la luz que no habían salido, que ha sido de boca a oreja de 4 generaciones. Entonces es un libro de historia de Madrid, de las librerías, por supuesto, y de la Gran Vía, de cómo ha acontecido todo.
Cómo ha cambiado, ¿no? Y Guía de la Corralas, que también sí. Me has dicho que tiene mucho éxito, ¿no? Y de los comercios de Madrid de 1868, que es la época también de esas corralas.
Sí, bueno, este lo hemos patrocinado nosotros. No hay ningún libro sobre Guía de Corralas de Comercio de Madrid. Hay 400 corralas en Madrid. Este es un libro que reúne el perímetro centro con 150 corralas que casi todas prácticamente han sido rehabilitadas. Y la verdad es que es un libro que le está gustando a mucha gente. Lo estamos vendiendo muy bien. Es un libro además muy exclusivo nuestro porque lo hemos prácticamente colaborado con él. Y luego hay otro de historia del abastecimiento de aguas en Madrid hasta 1868, o sea, que decís antes del canal de Isabel II.
Que... historias muy curiosas que solo a Lipio Begoña podemos encontrar a las librerías, así que hoy más que nunca recomendamos ir a las librerías, hacernos con cualquier libro, el que más nos apetezca, echar una mano a estos negocios que no han pasado en los últimos años por sus mejores momentos. Y si alguien tiene curiosidad, decíamos, Juanjo, esta tarde, a partir de las 7,
no, 6.
A las 6 de la tarde, esperáis a todos en la calle Libros, en el número 16, que es el mismo lugar en el que Felipa tenía y vivió y tenía su negocio, ¿no?
Exacto, a las 6 os esperamos a todos los que han conocido a Felipa y no han conocido, porque es un homenaje justo en la calle Libreros a una librera el día del libro. ¿Qué más puedo pedir?
Nada más, yo creo que nada más. Así que los oyentes que estén animados también están invitados a pasarse por esa calle que decíamos. Además, ahora es peatonal, llegó a tener 12 librerías, en la actualidad solo quedan 5.
Pues la verdad es que es muy emotivo porque, en fin, algunos que tenemos algunos añitos recordamos ir allí a buscar los libros con unas colas interminables. Pero sí recordamos la figura de Felipa, que tenía una memoria, vamos, era un auténtico ordenador, un disco duro.
Una calculadora humana, desde luego que sí. Y tenía su genio para manejarse entre los estudiantes, que a veces también intentaban tomarle el pelo.
está bien. Así que nada, pues oye, muchísimas gracias, Gloria. Y ya saben, esta tarde a partir de las 6 en la librería Felipa, en Libreros. Pues nada, un momento, bueno, pues es un quehacer que merece la pena, sobre todo en un día tan especial como este 23 de abril, Día del Libro, cuando se está entregando, todavía no se ha hecho de manera efectiva, el Premio Cervantes en Alcalá de Henares.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
hoy es
en
un
la
infierno.
De Sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Bueno, pues habrá que entrar, digo yo, ¿no?
¿Qué te pasa? ¿Llevas todo el día nervioso, intranquilo y de mal humor?
Nada, nada, no me pasa nada. ¿Venimos a una fiesta a divertirnos?
Pues no lo tengo yo tan claro. Si no te apetecía venir a la fiesta de antiguos alumnos de tu instituto, podrías haberlo dicho.
No, si me apetece, sí.
Entonces, ¿qué te preocupa?
No sé nada de sus vidas desde que dejamos el instituto. ¿Y si todos han triunfado más que yo y me ven como un fracasado? Si ya se ríen de mí entonces, imagínate ahora.
Pero, ¿por qué tienes que compararte con ellos? Cada uno habrá hecho lo que haya podido. Todos tenemos algo que nos diferencia de los demás y nos hace fuertes.
Ay, quiero pensar que sí.
A ver, ¿tú te sientes como un fracasado?
¿Yo? No.
Pues entonces tira para adentro y vamos a divertirnos, venga.
Ay, tiene razón, venga, vamos.
De momento, vamos bien. Nos hemos deseado. Mira, todos van casual, pero arregladitos. Te lo dije, menos mal que me has hecho caso, ¿eh?
A mí me preocupan otras cosas. ¿Eh? ¡Hala! Pero si ese es el chinche.
¿Dónde?
Aquel de allí. Es un monte. Le llamábamos el chinche porque siempre estaba chinchando.
Esperemos que haya cambiado.
Pero, ¿Cómo puede ser que no tenga una sola cana?
Pues se teñía el pelo, no sé.
Seguro, porque tiene mi misma edad y mira las canas que tengo yo.
También es posible que no tenga canas aún.
Si yo tengo canas, los demás también. ¿Que te queda claro?
Clarísimo.
Pero bueno, ¿de qué te ríes?
De lo nerviosito e inseguro que te pones. Por cierto, ¿tú también tenías mote?
No. Bueno, sí. Me llamaban el churrasco.
El churrasco. Oye, eso no me lo habías contado. Mira qué calladito te lo tenías, churrasquín.
Bueno, no esperarás que te cuente todas mis miserias. Sobre todo de las que no me siento especialmente orgulloso.
A ver, ¿por qué te llamaban el churrasco?
Bueno, verás, de joven yo era un poco torpe.
Ya, lo sigue siendo.
¿Eh? ¿Cómo?
Nada, continúa.
Un día estábamos haciendo prácticas de química en el laboratorio y se me prendió la bata con el mechero Bunsen. Y mientras yo estaba intentando quitarme la bata para no abrasarme, los demás estaban riendo a carcajadas de mí.
Bueno, a esa edad todos hemos sido algo crueles.
Entonces, desde entonces me llamaron el churrasco.
No me lo puedo creer.
¿Qué pasa?
¿No lo ves? Aquella chica de la esquina lleva el mismo vestido que yo.
Bueno, no importa.
Pues a mí sí me importa.
Te recuerdo lo que me has dicho antes. ¿Por qué tienes que compararte con ella? Seguro que cada uno tenéis algo diferente que os hace fuertes, aunque lleves el mismo vestido.
Pues yo no doy un paso más. Voy a casa a cambiar ahora mismo.
¿Qué dices?
Decídete, ¿te quedas con el chinche sin canas o te vienes con la del vestido vulgar? Volvemos en nada, venga, no tardo. Te lo prometo.
Ay, de momento vámonos, si eso ya vemos si volvemos o no.
Ahí vamos, churrasquito mío.
Oye, ¿y si nos vamos a comer un churrasco de verdad?
Hecho. Esa será nuestra venganza.
Ah, por él.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Bueno, pues hoy toca hablar de la envidia, que es muy mala. Monse, Ángel, es muy mala, muy mala.
La envidia de desequilibrio es malísima, malísima, malísima.
Ya lo malo ahora... es que quien es envidioso como los celosos, los primeros que sufren son ellos, aunque hagan sufrir al resto, claro.
Eso es un infierno, eso sí que es un infierno, fíjate. Además, yo fíjate que pienso que la envidia es una de las emociones a la que más le tenemos que prestar atención, porque es un síntoma de que si nosotros no podemos convertir esa rabia que se nos llena cuando vemos que a alguien le va mejor que a nosotros, o que es mejor que nosotros, o eso por lo menos pensamos, es cuando tenemos que tener el criterio de que entonces necesitamos ayuda uh-huh. psicológica. Si no somos capaces de llevarlo a la admiración, al respeto, entonces...
Eso de todas maneras en los niños es más habitual. Que sean envidiosos o que porque bueno, pues eres más primario, más básico, ¿no? Y no eres capaz de esa, bueno, elevación, ¿no? Como estabas diciendo, claro. Tú de pensar, no, bueno, pues oye, hay maneras de conseguir lo que quieres. Si es material, pues oye, tampoco pasa nada, y si es espiritual, pues te lo curras
también, claro. Fíjate que la envidia, para entender un poquito cómo es esta emoción, es una emoción secundaria. Eso significa que es una mezcla de emociones primarias. Ahí está incluido el miedo, la inseguridad, el miedo a no estar a la altura. Está la ira, el enfado de que a otro le vaya mejor o que tenga cosas que yo no tengo. Está también la alegría en desequilibrio, es decir, el no darle valor a lo que yo tengo. Y también la tristeza, es decir, no aceptar las cosas que yo a lo mejor ya he perdido y que los demás tienen, la falta de aceptación. Entonces, es ahí como un cóctel peligroso que tiene todas las primarias. También está el asco, los prejuicios, bueno, en fin, todas estas cosas. Es como una amalgama de mil emociones, y por eso es tan peligrosa cuando se desequilibra. Pero fijaros, es una emoción que es el motor de comparación con los demás. Nos comparamos, todos estamos en un trabajo y nos comparamos y pensamos, somos mejores, peores, estamos en la media, estamos a la altura. Es el motor de la competitividad sana cuando está en equilibrio, uh-huh. porque gracias a eso pues nos estimulamos para crecer, para evolucionar, para estar a la altura, para estar a la altura de lo que se espera de mí en un trabajo, en la familia. Pero claro, ¿cuánto entra en desequilibrio? Cuando entra en desequilibrio es cuando esto empieza a ser enfermizo. Es decir, cuando veo que alguien es mejor que yo, en lugar de decir, mira, para mí puede ser un referente, le respeto, le admiro, me fastidia y se me desata la ira, me enfado. Y cuando eso llega a un extremo muy importante, ¿qué ocurre? Que yo quiero destruir aquello que me enfada. Es humano. Y puedo llegar a querer destruir desde físicamente hasta profesionalmente, socialmente. En esta emoción está el acoso. En esta emoción está el maltrato también. Es una emoción que cuando está en desequilibrio lleva a muchas consecuencias muy desagradables y que además la persona que lo siente vive en un infierno, es verdad, pero hace vivir en un infierno a los demás. Porque además otro lado también de la envidia en desequilibrio, la envidia mala podríamos decir, es que si hoy yo tengo un mal día o a mí me va mal, yo no paro hasta conseguir que los demás también tengan un mal día o les vaya mal. Eso os suena, ¿no?
Sí, lo de no comer las berzas ni dejarlas comer. O sea, el decir, pues si yo estoy fastidiado, a mi alrededor también todo el mundo.
Claro. Entonces, por eso, además, ¿os acordáis de las típicas cotillas que hablábamos, ¿no? Las vecinas cotillas, uh-huh. todas estas cosas. Es porque generalmente su vida no va bien, hay frustración, no tienen nada interesante. Y entonces quieren vivir la vida de los demás. Y si les va mal, se sienten bien. Pero dice, ¿ves? A ellos también les pasan cosas malas. Es decir, que la persona envidiosa vive en un infierno porque realmente hay frustración, hay inseguridad, no se valora. En una palabra, tiene la autoestima tan baja que se centra en la vida de los demás más que en la suya. Más que en arreglar la suya, uh-huh. se centra en ver que en los demás también les van cosas mal o incluso en hacerles daño. Porque una persona envidiosa, por ejemplo, en el entorno laboral, es una persona tóxica...
Y peligrosa, ¿eh?
Y muy peligrosa, que podemos tener al lado. Fijaros, además, que el envidioso en el ámbito laboral, pero también en el entorno de los amigos, sobre todo en la época de adolescencia, se reconoce muy fácilmente. Voy a dar una pauta para reconocer cuando tengo alguien que va de amigo, pero en realidad tiene mucha envidia hacia mí y en el fondo me está destruyendo por detrás.
Uy, a ver... ¿Cuál es la pista?
Sí, porque si yo lo hubiera sabido hace años no llevaría tantas cicatrices en la espalda como llevo, ¿sabéis?
En la espalda de puñaladas, ¿no?
Sí, sí, a eso me refería. Muy bien, muy bien. Entonces, la idea es que el envidioso, como quiere destruirte, en el fondo se siente culpable porque sabe que está haciendo algo mal y porque se siente frustrado. ¿Qué hace el asesino que vuelve al lugar del crimen porque se siente culpable? ¿Verdad? Pues aquí es igual. Vuelve a tu lado, se te pega a tu lado. Cuanto más te esté destruyendo, más estará a tu lado. Incluso intentará adularte para que no sospeches, pero está haciendo el doble juego. Así que cuidado con esas personas que de pronto te adulan en exceso, te hacen la pelota en exceso. Porque detrás tendríamos que...
Sobre todo sin venir a cuento, ¿no?
Exacto. Cuando viene a cuento y tú te lo mereces, bien, pero no nos dejemos llevar por el ego.
Tienes una amistad con esa persona y tal, pero cuando de repente alguien que dices, esta persona que no es cercana a mí, con la que no comparto nada, y de repente esto...
Claro, en lugar de pensar, mira qué majo y qué bien me viene para exalzar mi ego, atención, no caigamos en esa trampa. Porque seguramente esa persona es muy insegura. Hay muchos síntomas que podemos analizar. Por ejemplo, la inseguridad, el que ella no se sienta bien, que vaya de algo de lo que no es, pero en el fondo tenga momentos de bajón, de inseguridad. Cuidado, porque esa persona te está destruyendo por detrás. Eso es importante. Claro, ¿y cómo podemos nosotros también identificar si nosotros estamos siendo presa de la envidia mala? Porque la envidia mala la hemos sentido todos en algún momento. Otra cosa es que luego intentemos irnos, no, venga, el respeto, qué bien.
A ver, eso que dicen de que no existe la envidia sana, sí, existe la envidia sana cuando, o sea, tú no te dedicas a...
Estáis hablando de envidia mala y envidia buena.
Exacto.
A ver, envidia buena tampoco nos pasemos, envidia buena no hay, yo creo. No sé, ahora que lo digamos, claro, la experta, pero me refiero, envidia es muchas veces inevitable, qué bien le va a este y tal, o no, me gustaría... Pero al final, si solamente, bueno, pues te quedas ahí, ¿no?
Claro.
Hay por gente, porque cuando son amigos te alegras por ello. Mira qué bien le va, pues te alegras. Cuando es gente que tú piensas que no se lo merece, porque no es buena gente, bueno. Es cuando dices, este desgraciado qué bien le va.
Claro, pero entonces...
Pero también te quedas ahí, no vas a más, ¿no?
Claro, pero fíjate que es otro tipo de envidia, porque normalmente la envidia, como es el motor de comparación, tú te comparas con las personas que tienes al lado, con los que te puedes comparar como amigos, por ejemplo, los que han salido del mismo instituto, que habéis salido del mismo barrio, o en el trabajo, tú te comparas con los que tienes al lado. Ese es un tipo de envidia. Y no te gusta que los demás les vaya bien, aunque se lo merezcan. Eso sería la envidia enfermiza, la negativa.
Yo me alegro de cuando la gente a la que quiero le va bien.
Claro, pero cuando tú te alegras, esa envidia
que te has llevado a la admiración, el respeto y es el equilibrio. Lo que podríamos decir que la gente entiende por envidia sana, que es la admiración y el respeto. Esa es la ira, la envidia, perdón, en equilibrio. Ahora bien, cuando tú no consigues alegrarte, entonces es que estás en desequilibrio y tendrías a lo mejor que poner algún camino para arreglarlo, porque si no, eso es perjudicial para ti porque vas a vivir un infierno. Luego hay otro ángulo de visión de la envidia también, que es la idolatración. Es estas personas que son fans desmedidos, enfermizos de sus ídolos, que les gustaría vivir como ellos, ser como ellos, que se visten como ellos, pero ya a un nivel enfermizo, ¿no? El mundo fan que, oye, todos sí. También nos gusta admirar y respetamos. La clave está en la admiración y el respeto. Fijaros qué puede llevar a alguien, a un fan, matar a su ídolo, a destruirle. O ¿os acordáis, por ejemplo, La mano que mece la cuna, la película?
Sí.
Eso es llevado a un extremo de idolatrar
de locura.
A alguien, a querer ocupar su identidad, su vida, a querer quedarte con su pareja, con su hijo, con su casa, incluso ya la enfermedad de pensar, de vestirte, peinarte, cuidado también cuando ves que alguien se peina, se viste, está a tu lado y se peina y se viste igual que tú. Y es como que quiere mimetizarte y te dice que te admira, que te
quiere. A ver, había también otra peli, la de Mujer Blanca Soltera Busca, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Os acordáis?
Sí. Ese es otro ángulo muy enfermizo también de la envidia. Y atención cuando tengas así algo, porque nos puede a veces, en lugar de decir, cuidado, alerta, de que esta persona la tengo aquí, y está enferma, porque realmente está enferma, pero me viene bien porque me idolatra y me regala el oído y me eleva mi ego, ¿no?
No caigamos en eso. No compensa, al final no compensa nunca.
No, porque tienes un peligro, tienes ahí un peligro muy muy importante en tu vida.
En una parte real, ¿no le pasó eso a John Lennon?
Sí, sí, de hecho. Fijaros que también son esas personas que dicen, o estás de mi lado o estás contra mí. Porque en el caso de John Lennon fue un admirador, un fan, que como vio que de pronto no le hacía caso, que no podía tener acceso a él al nivel que él quería, pues se enfadó y decir, bueno, a mi lado o contra mí. No hay medias tintas. También importante esta gente que te dice, o estás a mi lado o en mi contra o mi favor. No es que llegue a ser este peligro del que estamos hablando tan extremo, pero eso es un signo que estas personas, esta emoción, no la tienen bien equilibrada. Así que mucha atención, porque son síntomas que podemos... Y también, fijaros, los celos están relacionados también con la envidia, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque no es que sean lo mismo que la envidia. Fijaros que la envidia es desear algo que tiene el otro que yo no tengo. Los celos son tener miedo a perder algo que tengo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mala interpretación de la posesión, de que es mío. Bien, pero también hay una parte de celos, por ejemplo, dos hermanos que son celosos el uno del otro, están celosos porque el otro tiene, a lo mejor, más, piensa que tiene más afecto de los padres o de los amigos o todas estas cosas. Ahí también está relacionado. Los padres tenemos que tener muy en cuenta cuando educamos a nuestros hijos, y hacías antes alusión con muy buen criterio al hecho de que los niños son envidiosos porque son primarios. Los niños están comparándose continuamente porque están aprendiendo a vivir. Están descubriendo el mundo y su entorno. Entonces, si los padres ponemos siempre ejemplos, ves cómo tu hermano saca buenas notas y tú no, o mira a tus amigos cómo aprueban y tú no, o mira qué bien se portan y tú no te portas bien, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta la personalidad de cada niño, porque corremos el riesgo, estamos ahí ya de entrada moviendo el motor de la comparación, que es esta emoción. Entonces, si el niño en ese momento es inseguro, no está bien reafirmado, pues puede
estamos
empezar...
Estamos haciendo un envidioso en potencia.
Sí, estamos favoreciendo que odie a ese niño, es decir, que se enfade con él, que le quiera destruir y que al final pues tengamos un desequilibrio de esa emoción y que sea un envidioso porque aprenda a vivir con su entorno a través de la ira, de la envidia en el desequilibrio y la ira en consecuencia, enfadándose con cualquiera que le vaya mejor que a él o que tenga cosas que él querría tener y que no puede tener. Eso es algo muy tener en cuenta en la educación, ¿de acuerdo?
Pues oye, muchas pistas nos has dado hoy para detectar envidiosos, ¿eh? Y para, bueno, pues no
criarlos. Yo me quedo con la envidia sana, esta que no se dice muchas veces,
sí,
que
envidia,
es un,
envidia sana, en fin,
un eufemismo, ¿no?
En el teatro eso pasa mucho. Sí, yo tenía envidia sana de ver a un compañero, ostras, qué bueno es, y no sé qué, pero es una envidia sana, perdón, ¿eh?
Hombre, mientras te haga mejorar, sí, ¿no?
Claro, es que ahí precisamente en el teatro pasa eso, entonces... hay veces que tú estás bajito, entonces tu compañero está muy alto. Ostras, qué bien, voy a hacer lo que... me voy a juntar a él. Y entonces ahí logras...
eso que te espolee está muy bien.
Exactamente.
Admiración, pues, y respeto. Esas dos palabras son las que tenemos que tener claras para equilibrar la envidia.
Fenomenal. Pues, José Martínez, qué Ángel Cercos, muchas gracias, como siempre.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta el lunes que viene.
Hasta lunes.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Treinta y cinco minutos pasan de las 12 del mediodía y volvemos hasta el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, porque allí se está entregando el premio Miguel de Cervantes al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que está ahora en el uso de la palabra. Nuestra compañera Esther Bernabé nos puede dar una crónica de urgencia de lo que está pasando ahora mismo. Buenos días de nuevo.
Pues efectivamente, estamos escuchando a las palabras precisamente de Sergio Ramírez en ese discurso que ha titulado Viaje de ida y vuelta, y que además, bueno, ha querido empezar saliéndose de lo que estaba preparado, diciendo que dedica este discurso precisamente a los nicaragüenses, a sus compatriotas en estos días, ha dicho, en los que han fallecido y están siendo asesinados muchos de ellos y que están sufriendo para que su país vuelva a ser una república libre. Y es que recordamos a Lipi Begoña que, bueno, precisamente este autor fue vicepresidente de su gobierno. De hecho, en el discurso que ha realizado al principio del acto, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, precisamente recordaba esos años, decía que cree que es más escritor que político, que por suerte dejó en un determinado momento dedicarse a la política para ya dedicarse íntegramente a lo que le pierde, que es la escritura, y que además también ha hecho ha recordado una anécdota en la cual dice que en la época de político su mujer tenía incluso que pedir audiencia para poder contarle las cosas de las casas, los asuntos domésticos. Bueno, Tulita, su mujer que le acompaña también en este acto, ha sonreído. La verdad que ha sido, bueno, pues un guiño a esa manera de vivir de un autor que comenzaba, nos recordaba además el ministro en sus palabras, escribiendo cuentos, que su padre pagó una carrera de derecho y él al final, en lugar de con un título de derecho, llegó con una colección de cuentos, diciéndole que lo que quería dedicarse era a la escritura. Han sido, bueno, pues muchas las palabras dedicadas por parte. De hecho, es curioso, comentábamos aquí entre los compañeros, que ha sido más largo precisamente el discurso del ministro que el que está ahora mismo declamando el propio autor, en el cual, como hemos podido ya escuchar hasta hace unos minutos, bueno, pues está dedicándole unas palabras a Rubén Darío, otro gran autor nicaragüense, en este caso modernista. Supongo que todos aquellos que se están preparando ahora mismo los exámenes, bueno, pues recordarán a Rubén Darío, que los estudiamos en literatura, ese movimiento, el creador del modernismo, pues ha tenido, cómo no, este otro autor nicaragüense, unas palabras para su compatriota, también para Miguel de Cervantes, y bueno, pues para Sergio Pitol, que también está siendo nombrado en el día de hoy, porque precisamente el ministro y también el premiado han dedicado unas palabras a este escritor mexicano que, recordamos, fue premio Cervantes en el año 2005 y falleció el pasado día 12 de abril. Así que está siendo un acto emotivo. Será el rey Felipe VI, acompañado de doña Leticia, también ha venido en el día de hoy. Bueno, para los que no lo puedan estar viendo, les contamos que doña Leticia va con un traje rosa, un traje así como con una chaqueta larga encima. Siempre elegante, siempre con tacones, igual que era presidenta regional. Y esto, entre mujeres, sabemos, Begoña, que llevar tacones en un suelo adoquinado es un poquito complicado. Bueno,
te la juegas.
Pues aquí el suelo adoquinado de estos patios de la Universidad Cisneriana son complicados, Esther, para ir con tacones. Dime.
Oye, una cosa, también está la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ¿no?
Efectivamente, está Cristina Cifuentes, que, como no, todo el mundo hemos estado muy pendiente a ver qué miradas y qué palabras cruzaba con Mariano Rajoy. Todavía, bueno, pues parece que no ha habido mucho cruce de palabras, pero lógicamente también están hoy con el foco puesto tanto el presidente como la presidenta regional para ver, bueno, pues qué pasa al final en la Asamblea de Madrid con esa presidencia.
Pues muchísimas gracias.
Nos quedaremos escuchando hasta el final, sí, y luego las palabras del rey, a ver si tiene también alguna mención, que el rey siempre deja, bueno, pues deja siempre alguna perla en sus discursos.
Si hay alguna cosa, luego nos llamas. Lo que pasa es que no sabemos lo que puede tardar ese discurso, ¿no?
En el boletín de la una lo contaremos, porque aproximadamente ya está prácticamente acabando su discurso. Es más corto, como os decía, curiosamente, más discurso el discurso del premiado que el del ministro. Y el del rey, ya os puedo avanzar, que es una hoja por las dos caras. Así que no tardará más de 5 minutos. ellos, más o menos, del rey Felipe VI.
En cualquier caso, a la una.
A la una lo contamos.
Venga, muy bien,
gracias,
hasta
Esther.
Luego.
Hasta luego.
Proceder a los aires populares, majestad musical, hallar y ofrecer deleite en el acaparamiento goloso de lo exótico, una ansia de vida, un estremecimiento sensual, un relente pagano, dice. Pero esa lengua nunca dejó de ser la lengua cervantina, otra vez, como en el siglo de oro, una lengua de novedades, y es esa lengua de ida y de vuelta la que hoy se reinventa de manera constante en el siglo XXI, mientras se multiplica y se expande, una lengua que no conoce el sosiego, una lengua sin quietud porque está viva y reclama cada vez más espacios y no entiende ni de muros ni de fronteras.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, son las 12 y 43 minutos de la mañana. Ya ven que vamos a tener un final muy cañero, muy de rock and roll, porque, en fin, ya está aquí Belén Almonacid, nuestra compañera, porque, en fin, que quiere meternos el rock en vena, poco menos.
Hombre, por supuestísimo, de eso se trata. A ver, yo quiero que el rock llegue a nuestro cuerpo, a nuestro alma, pero obviamente no iba a ser yo la rockera. Del grupo, estando también acompañada,
no,
como
rockera.
Estamos. Hombre, tengo mi puntito. ¿Sí? Tengo mi puntito.
¿Qué grupo?
Con
te
The Final Countdown y Europe me viene arriba, ¿eh? De momento, hasta ahí puedo leer. History of Rock, ese, bueno, pues ese musical, que es más bien un concierto en el que, pues prácticamente durante 3 horas, vamos a estar escuchando números uno, que es quizás lo mejor, lo que hace que todos nos vengamos arriba con temas musicales que conocemos desde el principio de los tiempos del rock, desde los años 50, nada más y nada menos, que hay que hacer un repaso total por todos esos grandes temas musicales. History of Rock es el montaje del que os vamos a hablar, que se acaba de estrenar, como el que dice, en el Teatro Calderón de Madrid, y que allí va a estar hasta el próximo mes de junio. Hoy, y después de la función de ayer a las 7 de la tarde, que acabó a las 10 de la noche, tenemos a dos de sus integrantes. Hoy a los que damos, de verdad, las gracias
sí, total,
por venirse.
Tiene mucho mérito.
Un lunes por la mañana para demostrar que los rockeros también existen los lunes por la mañana.
Bueno, los rockeros no, ellos dos. No creo que haya más despiertos.
Bueno, tenemos a esos rockeros, además, que lo son porque tienen bandas propias, porque son importantes a nivel internacional. Inés, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
También tenemos a Kenny. Good morning.
Good morning.
Él viene desde Suecia, Inés desde
buenos
Argentina.
Días. Buenos días.
Ahí está, buenos días. Y la verdad es que de que ellos fueran parte de este elenco fundamental de History of the Rock, tiene mucha culpa aquel que se convierte en el creador de este montaje, en la mente pensante de todo lo que tiene que ver con el History of Rock. Él es Juanfran Senabre. Muy buenos días, Juanfran.
Muy buenos días. Por teléfono. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Tú no te has podido levantar a la hora apropiada para estar aquí en la radio con nosotros, ¿no?
Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana.
No, estábamos con la... Bueno, pues no sabemos si mito o realidad de que los rockeros no amanecéis prontito.
Bueno, de todas formas, yo creo que eso es un mito, porque después de ver el tipo de público y sobre todo un público multigeneracional de distintas edades que están pasando cada noche por el Teatro Calderón y ver sobre todo sus perfiles, yo te aseguro que se levantan temprano la gran mayoría, ¿eh?
Sí, algunos, es más, yo creo que no duermen durante la noche, pero no porque salgan de marcha, sino porque son prácticamente bebés. Ayer por la tarde doy fe de que en el Teatro Calderón, en uno de los palcos, había pues un renacuajo que no debía de tener más de 10 meses aproximadamente. Oye, no dijo ni mu durante todo el concierto, ni una sola lágrima.
Sí, es que las cosas cuando son buenas, pues hasta los niños las reconocen, ¿no? Y la verdad es que es increíble la cantidad de gente joven que va con niños que van con sus padres a vivir y a disfrutar durante esas 3 horas de History of Rock. Son 3 horas realmente apasionantes, 3 horas que ver a un público, como decía, multigeneracional, que viven, conviven, se emocionan, lloran, bailan, cantan, y ver las caras de todos, y digo de todos, cuando salen del Teatro Calderón, con unas caras de desencajados, de felicidad, de no acordarse ni qué es lo que está pasando fuera, es algo realmente emotivo y fantástico.
Juanfran, ¿por qué, por ejemplo, Inés, por qué, por ejemplo, Kenny, sacarles los colores?
Porque yo creo que eran los mejores para poder desarrollar este repertorio y sobre todo para escenificar pues la energía y lo que significa cada una de estas casi 50 canciones que interpretamos durante el show.
Inés, por ejemplo, a ti, ¿cómo te llegó el proyecto? ¿Cómo de alguna manera va Juanfran y te dicen, oye, ¿te apetece esto de revisitar toda la historia del rock?
La verdad, por Facebook.
¿Así tal cual?
Por Facebook. Sí, así sucedió.
Pero claro, yo me imagino que habrá sido muy difícil, muy complicado el coordinar agendas.
Por la mía, decís.
Por la tuya, por sí. La de Kenny, por la de Cristian.
Sí, hubo que hacer. Sí, y poquito tiempo tuve también, así que... pero sí, se pudo. Sí.
Y luego el repertorio, porque al final vosotros, los artistas que estáis haciendo eso, os toca pues interpretar, bueno, son temazos todos, pero tiene un riesgo, y yo no lo sé también, Juanfran, cuando tú eres muy fan de un grupo, te gusta mucho, es más, es que no te gusta ni siquiera otra versión hecha del propio grupo, ¿sabes? Porque como estés acostumbrado a un disco de alguien, no es la gente más crítica. Cuanto
pues
más incumplido
es que...
está un artista.
Pero yo te digo que no, y además me encantaría que vinieseis para poderlo comprobar. La gente alucina porque hay una calidad y una energía tan fuerte en el escenario que desde que se levanta el telón, desde el primer minuto, la conexión es fantástica y el público, vamos, el público, yo te digo que la banda es impresionante, la puesta en escena, las luces, un escenario a 4 alturas, el público se queda maravillado y desde el minuto uno ellos... Ya el público entiende que está ante un espectáculo completamente distinto y un espectáculo que evidentemente te presiona y te presiona y con una energía y con una complicidad entre el elenco, los artistas, las canciones, un espectáculo muy interactivo y el público, la verdad es que para nada, el público,
todo
entrega, lo contrario.
¿No? Al revés, se entrega al arranque.
Entrega.
Oye, yo quería preguntar también a, sobre todo, bueno, pues a Kenny y a Inés, ¿Qué canción les hubiera gustado? Porque claro, una son tres horas, nadie sale.
La que falta, según ellos.
Claro, la que hubieran metido ellos, porque todos tenemos una canción. Claro, es imposible que estén todas las de una persona, las de la vida de alguien, las de la juventud, de
es que ya son rock. Tres horas.
Claro. Pero digo, ¿cuál hubierais metido? ¿Qué canción, Kenny, te hubiera gustado poder cantar que no está en el espectáculo?
Which song would you like to sing that is not on the show?
That is not on the show.
Yeah.
What, now?
Yeah.
Wow. That's very difficult to
this morning
answer.
In the shower. What,
Journey.
What?
Journey.
What are you?
I don't know. There's a lot of songs. Why? Did you want us to sing something now? Or,
yeah.
Oh, together or no?
No, you're alone. No.
Me?
Yeah.
Oh, well.
A ver.
There's so many songs. I don't know.
No, just tell.
Just one.
Just say something. Oh, I don't know. It would probably be some kind of Journey song.
Yeah,
or
Journey.
Maybe, yeah, probably.
Yeah, Journey. Yeah,
I'm in that mood. It depends on what mood you're in.
Yeah, yeah. Depende del humor, ¿no? De claro. En el que estés.
A ver, que también
¿y tú, Inés? Sí. ¿Alguna canción que te hubiera gustado? A lo mejor por el... No sé si porque te gusta la canción o por el... O por, mira, no te voy a preguntar.
Mira,
eso
es
porque
es
si
más
me
fácil,
ves,
es más
¿con cuál disfrutas más?
Claro. Con todas las que hay, ¿con qué canción disfrutas más? No sé. Con el Purple Rain yo creo que quizás es uno de los momentos, a mi parecer, más bonito que tienes.
Sí, sí, puede ser. Sí, sí, Purple Rain, Por Hilos de Tina, que son más enérgicos, sí. Sí, esos momentos.
Oye, luego tienes ahí un dueto. Duetos tienes muchos sí. Con todos y cada uno de los artistas. Creo que tienes que ser la única chica, ¿no?
Sí.
Que al final todos se pegan por cantar contigo. Pero qué dueto más bonito con el saxo. En esta ocasión,
sí.
No con alguien que te da la réplica con la voz,
sí.
Sino con alguien que te da la réplica con el saxo.
Sí, es muy lindo.
Tenemos músicos en directo, que esto es importantísimo decirlo, una banda además también que arrasa a la hora de los aplausos. Tenemos saxo, tenemos trompeta, trombone, tenemos teclado, batería, guitarras. Oye, el guitarrista de Los Suaves, que quiero hacer yo mención especial a él. Y tenemos a unas chicas de los coros, Juanfran, que también se salen, que también lo desbordan y lo dan todo.
La verdad es que sí, yo creo que es un elenco que prácticamente todos tienen una luz propia, brillan en el escenario. He intentado que todos tengan sus momentos grandes, y hablas de Fernando Calvo, el guitarrista de Los Suaves, pero también imagínate Jamie, el otro
sí,
guitarrista,
bueno,
pues, ha subido al escenario con Freddie Mercury, ha tocado con Brian May, ha colaborado con Roger Waters, de Pink Floyd, o sea que la calidad musical que hay en el escenario es extraordinaria, y por eso decía que desde el minuto uno, desde que se levanta el telón, ves que bueno, pues que las canciones suenan grandes, grandiosas, y a la hora de interpretar, pues los cuatro cantantes, los cuatro vocalistas, pues creo que tanto Inés como Kenny, Cristian y Javier y Yuch, pues creo que brillan de una forma realmente poderosa, y prueba de ello que es lo que ocurre cada noche cuando acaba el show. El público pues realmente es con una satisfacción plena, total y absoluta.
Oye, datos
pues
prácticos, porque
sí,
hemos dicho no vaya a ser que alguien esté pensando.
Es que yo quería,
ver,
quería tener
Calderón,
el subidón del de Europe.
Ay, venga, pues
de Fanny Tandal, por
escucha,
Dios.
Escucha.
Año 1986 y apareció en Europe en nuestras vidas. Oye, lo cambió todo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Europe, al menos en el día de ayer, fue uno de los momentos de máximo subidón En mi entorno había mucha gente de mi quinta. Esto se notó. Y es verdad que quizás en esa parte en la que aparecen estas grandes voces también, Kenny y Christian tienen mucho protagonista. Con The Final Countdown, Kenny, nos venimos todos arriba.
That in the final countdown, it's a very great moment.
Yes, yes, yes. I love that moment. It's but it's part of so many other moments in the show that I really like.
Que le encanta, pero que es parte de otros muchos momentos que también le encantan, ¿no? En el espectáculo.
Sí. But, es lógico y normal.
But I think that the final countdown is just, it's a song that reaches so many different people.
Que llega a mucha gente, es una canción que llega a mucha gente.
It doesn't matter what age you are.
Que no importa la edad que tengas.
It doesn't matter what background you have.
No importa la historia que tengas detrás.
It's that kind of song, it just touches everybody.
El tipo de canción que toca a todo el mundo.
Oye, de todas formas, Juanfran, vamos a ver. ¿Quién decidió cuáles iban a ser los temas que iban a formar parte de esta historia del rock?
Bueno, pues era un papel, sí, era un papel que me tocó.
Eso es una papeleta.
Sí, tuve que elegir el repertorio y la verdad es que aglutinar los éxitos más importantes del rock en tres horas no es tarea fácil, pero sí que he intentado que prácticamente, porque bueno, el rock da para hacer 2, 3, 4, 5, 6 ediciones, no sé cuántas ediciones.
Desde luego.
De History of Rock. Pero he intentado aglutinar un poco, pues bueno, que todos los palos, los iconos, las canciones y sobre todo, más que canciones, himnos, que están en la memoria colectiva de todo el mundo, ¿no? De todas las edades. O sea, creo que son himnos desde el primero hasta el último y donde pues miles y miles de personas se ven representados en alguna canción te ves representado, o sea, y yo creo que bueno, pues un repertorio compacto y prueba de ello es lo que ocurre cada noche en el Teatro Calderón.
Bueno, y si hay un himno, a mí la verdad es que esta canción me parece
¿no romanticona?
Temazo. No, romanticona, perdona. Bueno, no, final Matters de Metallica a ver, no es romanticona. Es verdad que está, déjame escucharla a mí que yo te he dejado tu final countdown.
Vale.
Tú a mí esto
que
es...
se puede cantar
de todas maneras
cantar.
Hay un tópico y dime, Juanfran, échame una mano con que es verdad que mucha gente que no era rockera, a ver, yo soy mayor que Belén, bastante más, ¿eh?
tampoco
del 69, entonces en mi época, bueno, pues eras había rockers, había mods, había tal, había rockero, los heavies, pero a todo el mundo le gustaban las baladas de los heavies, el rock tenía esa parte.
Yo creo que los rockeros son posiblemente los que hayan escrito las baladas más bonitas que se hayan hecho, ¿no?
¿Verdad?
Con una sensibilidad muy especial para escribir, para transmitir, para llegar. Y ahí, yo creo que las grandes baladas todas tienen influencias del rock, o sea, y vienen de ahí.
Que nadie se pierda, por cierto, los juegos de luces, esas luces maravillosas que están sobre el escenario y sobre el público, que no solo apuntan hacia las grandes estrellas que vemos sobre el escenario en este History of Rock, Teatro Calderón, si no me fallan a mí los datos, hasta el 17 de junio tenemos funciones de miércoles a viernes a las 8 y media.
A domingo.
Sí, pero voy por horas, sí, casi así es más fácil, de miércoles a viernes a las 8 y media de la tarde, los sábados a las 8 de la tarde y los domingos a las 7, y así me vais apuntando todos las horitas para que nadie se me escape, que es un auténtico placer de verdad, y sales con subidón. Si podéis pillar palco, que no te da apuro levantarte y molestar al de detrás, que yo me he quedado con contracturas de dar palmas sin moverme del grupo.
Pues Juanfran, mil gracias, y bueno, pues que estéis mucho tiempo ahí en el Calderón, y pues eso, dando a conocer esos temazos que forman parte de la historia de la vida de la gente a esas nuevas generaciones que lo disfrutan igual. Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Otro para ti, Inés, a darlo todo allí. Kenny, thank you.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta mañana.
Terminamos aquí, volvemos a las 8 de la mañana. Ahora tiempo de información.
Es la 1 de la tarde.